Boca de Polen, Red de Comunicadores, presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Tu piel como de satén, tus andares sinuosos, me gustan tus cimientos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Pues les saludamos aquí desde la 99.1 Frecuencia Libre. Estamos iniciando su programa Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Y hoy 23 de julio estamos en el capítulo número 68 de Palabras Sonoras. Hoy vamos a hablar de un encuentro feminista y tenemos una invitada que viene en camino. Les comento que acá en San Cris está lloviendo fuertemente, pero ella viene en un ratito. Mientras tanto también vamos a platicar con otro amigo. Bueno, pues está, mi nombre es Vladimir Contreras y está en los controles técnicos María Cameras. Y pues este programa de Palabras Sonoras se retransmite, además de la Frecuencia Libre en San Cristóbal de las Casas, en la Radio Muculú, en Occhuc, en Oaxaca, por la Radio Namdía, en Mazatlán de Villa de Flores, y en Radio Jempoc, en Tlahuitoltepec, en la Sierra Norte de Puebla, por Radio Tzinaca. El tema de hoy, como les comentaba, es el encuentro Hack Feminista, que se celebró del 11 al 16 de julio, aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Contaremos con la participación en cabina de la compañera Lucy y también tendremos acá una participación de Lilia Pérez de la Radio Jempoc. Ella nos envió una participación vía audio. La compañera Lili es de Tlahuitoltepec y también está en una colectiva de mujeres radialistas. Ella también participó en el encuentro Hack Feminista. También tendremos la columna de Gaby, que nos habla de las vacaciones de verano. Y también tendremos el capítulo número 3 de la serie Caso Narvarte, donde también hablaremos de la presentación de la plataforma Ni Perdón Ni Olvido. En la música tendremos el día de hoy a Juan Gómez Caná, conocido artísticamente como el Canca. Es un cantautor, compositor y músico español. Desde que empezó su carrera como músico solitario en el 2007, ha conseguido consagrarse como uno de los mejores figuras de la nueva generación de cantautores en España. Pues les vamos a dejar con el tema musical del Canca, que se llama Me Gusta, y regresamos a Palabras Sonoras.
Me gusta tu sonrisa profiden, tu piel como de satén, tus andares sinuosos. Me gustan tus cimientos tan hermosos y tu amor tan animal. Me gustan tus maneras delicadas y tus curvas tan cerradas y la luz de tu belleza. Me gusta lo puro de tu pureza y hasta aquí todo normal. Lo raro es que me gustan también. Tus humos, tus manías, tus infiernos. Lo raro es que me gustan también los callitos de tu piel. Me gustas, lista, guapa y estupenda, tremebunda y tremenda, con perfectos acabados. Me gustas, con tus rasgos sonrosados y tu risa inmortal. Me gustan tus pequeñas maravillas, tu redoble de tortillas, tus palabras y tus senos. Me gusta de tu ser todo lo bueno y hasta aquí todo normal. Lo raro es que me gustan también tus humos, tus manías, tu infierno. Lo raro es que me gustan también los callitos de tu piel. Lo raro es que me gustan también tus manos heladitas en invierno. Lo raro es que me gustan también los callitos de tu piel. Le, 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 le. Te veo en el sofá, te busco por el barrio.
En Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información,
queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Y regresamos aquí a Palabras Sonoras. Y mientras vamos, aquí tenemos un invitado muy especial. Él se llama Urías Casas, viene desde Colombia y él está de visita acá por San Cristóbal de las Casas con un equipo de compañeros que también vienen de compañeros y compañeras que vienen de Colombia, y él tuvo acá el interés de pasar a saludar a la cabina de la 99.1 Frecuencia Libre. Y pues aquí está, y mientras iniciamos con el programa de Hack Feminismo, vamos a aprovechar que está por acá para conocerlo y preguntarle quién es, de dónde viene, qué hace por acá.
Buenas tardes, compañeros y compañeras de Palabras Sonoras. Como dijo Vladimir, mi nombre es Urías Casas, soy colombiano. Actualmente estoy estudiando una maestría que me ha exigido salir de mi territorio. Una maestría que me ha exigido buscar alternativas, una maestría que va en la línea de la educación y la comunicación, especialmente esa educación y esa comunicación popular, esa que está fuera incluso de los muros de la institución universitaria tradicional occidentalizada. Y eso me tiene por aquí. He tenido la oportunidad de conocer aquí en San Cristóbal varias experiencias de educación, una educación autónoma, unas otras experiencias de educación que pareciera que están institucionalizadas, pero por debajo tienen un, nosotros llamamos en Colombia como un microcurrículo, un programa extra que va en la línea del autónomo, y la institucionalidad no es más que la excusa para poder hacer otras cosas.
Muy bien, platícanos, ¿qué lugares has visitado por acá, Urias?
Estuve pues en la Universidad de la Tierra, ¿no? SIDESI, allí uh-huh. pues tuve la oportunidad de encontrarme con Raimundo.
El doctor Raimundo, exacto.
Con el doctor Raimundo, y efectivamente en los conversatorios, participar de esos conversatorios en los que a manera de caracol se habla de lo local y de lo mundial. Y curiosamente, esos conversatorios lo que me permitían era hacer una lectura crítica de mi país, de las dinámicas sociales que se dan allí. Y también una autolectura crítica, porque efectivamente a veces uno deja de hacer, a veces piensa mucho y no actúa. Entonces es un ejercicio de autolectura crítica.
Entonces hubo mucha reflexión en este encuentro también en SIDESI, la Universidad de la Tierra de SIDESI.
Universidad de la Tierra de SIDESI, sí, allí incluso interesante cómo se mueve también lo académico. Sí, llevo de allí libros.
Un mundo académico rebelde.
Sí. Sí, porque la literatura, los textos que yo llevo es otra literatura, una que normalmente yo no voy a encontrar en las librerías de mi país.
Y también estuviste, ¿no?, por otro lado, en la Universidad Intercultural de Chiapas.
Sí, así fue. Tuve la oportunidad de ir a conocer, tenía mucho interés en conocer la licenciatura en Comunicación Intercultural, comprender cuáles son las dinámicas que se dan allí. Efectivamente pude estar en la institución, platicar con los profesores, con las profesoras, y efectivamente pues uno se hace como un panorama de lo que están haciendo y de estas otras alternativas que se generan en la línea de como resistir a manera de resistencia.
Bueno, y vienes aquí con otros compas, compañeras y compañeros de Colombia. ¿Dónde están ellos?
Mis compas en este momento están en Oaxaca. En Oaxaca están en Unitierra, Oaxaca. Van a estar con Gustavo Esteva, porque también tiene uh-huh. unos intereses allí en aproximarse a cuál es esta otra propuesta que está allí. Pues porque lógicamente es otro contexto. A pesar de ser Chiapas, es otro contexto.
Claro, entonces están visitando lugares alternativos dentro de lo académico, pero también han visitado algunas organizaciones, estuvieron desde luego en Boca de Polen, estuviste con nosotros
sí,
también la semana pasada.
Hablamos.
¿Con qué otras, alguna otra organización estuviste?
Estuve en Huaquitepec.
Muy bien, Huaquitepec es una comunidad que está en Chilón, es una comunidad celtal, donde hay un proyecto que se llama COA, Comunidad de Aprendizaje, y estuviste platicando con los compañeros organizadores de este proyecto.
Sí, allí fue, ese fue uno de los de las experiencias bien interesantes, porque efectivamente es un proyecto que, si bien es cierto, ellos ofrecen títulos, pero el programa tiene como un programa como un programa. Yo no sé, no sé si está bien el término, pero por debajo, como si estuviera por debajo de lo que hacen frente al Estado. Y eso hace que sean autónomos, y es una comunidad que está muy empoderada, que está trabajando lo que tiene que ver con la alimentación.
¿La soberanía alimentaria? No.
La soberanía alimentaria, que uh-huh. tiene que ver con, lógicamente, su lengua materna, enseñan la lengua materna como la lengua oficial. Algo que me pareció muy interesante es el ejercicio que vienen haciendo en el ejercicio de la recuperación de las semillas. Eso me pareció interesante.
Y de, bueno, estas organizaciones, instituciones educativas, organizaciones autónomas como lo es SIDESI Unitierra, ¿qué es lo que en común pudiste ver y qué te llamó la atención y que ves en común en esta visita?
Efectivamente, pues lo que predomina es una mirada crítica frente a las dinámicas sociales, un ejercicio de que busca rescatar lo que tiene que ver con las las feminidades, que tiene que ver con la crítica, lógicamente, a las dinámicas estatales, que tiene que ver con un conocimiento del mundo, que eso me parece fabuloso, porque es conocerse uno, conocer su local y conocer lo mundial, es decir, tener una mirada muy amplia del mundo, no es una cuestión únicamente local de Chiapas o de una lectura muy local, sino una invitación fuerte a lo universal. Y lo otro que me parece importante y es que y se une mucho a lo que yo estoy tratando de buscar es, en términos así como muy académicos, una ecología de saberes. Es decir, un ejercicio de visibilizar todos los saberes, porque eso es lo que la escuela no ha hecho. La escuela solo nos ha enseñado un conocimiento de una sola manera. Uh-huh. Y la verdad, pues las verdades son una sola verdad y de una sola perspectiva. Cuando yo reviso, mis intereses son lógicamente comenzar a visibilizar todas estas, todos los saberes, porque tienen que ser válidos. Entonces lo encuentro también en estas, que esa es una de las tareas que tiene.
Es una búsqueda de reconocimiento de los otros saberes que vienen desde el ámbito comunitario, que viene desde la sabiduría de los abuelos, que viene desde la experiencia propia del trabajo comunitario.
Así es, viene, yo no sé si el reconocimiento, sí, yo creo que es, buscamos como la manera de salvarnos casi allí, porque es una, esa otra alternativa que se desvaneció con la evolución, pero que es necesaria porque es respetuosa del medio ambiente, es otro tipo de, es otra forma de ver el mundo.
Muy bien, pues te vamos a invitar a escuchar una canción que se llama Qué bello es vivir, de El Canca, que exactamente esa mera, María. Vamos a poner esa canción y seguimos con palabras sonoras.
Qué bello es vivir, a mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto en lo que tiene. Y como me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y como me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra el alma y tengo que sacar el cava para brindar por esta vida que está tan bien fabricada. Y saco también el confeti y voy cantando por mi casa. Como me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y como me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. A cantar, la 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 la, la 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 la, reír, ja ja jeji. Ja, ja, jeji, a bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá. Aplaudir a dos manos, milagro, alegría, por Dios, ni yo mismo me aguanto. Pero qué bello es vivir. Aunque esta vida me maltrate de la forma más espeluznante, yo saldré cada día a la calle con mi sonrisa más grande. Y aunque nadie me soporte esta felicidad absurda y me echen de los bares y hasta mis padres me huyan, no es una rara enfermedad mental que todavía no se ha diagnosticado. Y no es el efecto de alguna cosita que yo sin querer me haya fumado. ¡Ah! ¡Qué bello es vivir! ¡Qué
qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. A cantar, la 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 la. A bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá. Aplaudir a dos manos, milagro, alegría. Por Dios, ni yo mismo me aguanto. La 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 la, la 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 la. Ja ja jeji, ja ja jeji. La 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 la, la 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 la. Viva y bravo, alegría, ilusión. Qué bonito es vivir si se os nota en la cara que estáis deseando que acabe para hincharos de a. Para hincharos de aplaudir. La, 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 la.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Y otra la revolución hay. A luchar por el derecho. A luchar por el derecho.
Palabras sonoras. Palabras sonoras.
Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras, palabras sonoras. Sonoras.
Palabras sonoras.
Soy.
Pues bueno, regresamos a Palabras Sonoras y pues Eurías, gracias por haber visitado esta cabina de la 99.1. Pues esperamos que ahorita te vas a la Ciudad de México a dar una vuelta y ya luego a Colombia, ¿no?
Bueno, gracias por la invitación. De verdad que fue muy interesante estar en en San Cristóbal. Me voy cargadísimo de energía, con muchas ideas, a un país que le falta mucha lectura crítica, a un país que le falta iniciativas educativas que vayan en favor de lo popular, de lo campesino y sí, nuestras comunidades originarias. Sí, Vladimir, voy a estar un par de días en Oaxaca y luego voy ya a descansar porque luego de un mes no he descansado nada. Voy como unos tres días a Cuernavaca y allí sí voy pues únicamente a leer algunas cosas y ya mentalizarme para llegar nuevamente a mi país. Muchas gracias.
Pues gracias, Urias, y le damos la bienvenida a las compañeras Jess y Lucy del colectivo Surciendo, que ya están aquí con nosotros en cabina en la 99.1. Y pues déjenles comento, pues y ya iniciamos hablando un poquito del encuentro Hack Feminista, que se celebró del 11 al 13 de julio en San Cristóbal de las Casas, donde llegaron alrededor de 25 mujeres procedentes de diversas geografías y contextos de México y otras partes del mundo. Esto lo verificamos en surciendo.org. Y este encuentro pues fue convocado por el colectivo Surciendo en el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, no sé si lo dije bien, el Tecnológico Monterrey, y pues se juntaron a reflexionar en torno a la tecnología y afectos como bosquejar políticas de corresponsabilidad. Y pues bueno, tenemos aquí a las compañeras Jess y Lucy, y primero, antes que nada, para introducir al público en general, platíquenos qué es un hacker.
O una hacker.
O una hacker, claro.
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
Hola, buenas tardes.
Vamos, Jess, ¿nos platicas o Lucy?
Sí.
Lucy, Jess.
Pues, bueno, nos juntamos un poco a reflexionar en torno al hack feminismo, partiendo de la idea de que un hacker o una hacker es una persona que utiliza las herramientas, digamos, a disposición para fines diferentes a los que fue originalmente pensado, digamos, ¿no? Con esta idea de expandir la mente, expandir la curiosidad de una persona que, sí, como que curiosea mucho, ¿no? Sí. ¿Tú qué dirías?
A mí me gusta mucho esta definición de lo hacker, que dice que es, y es además al que yo me adscribo y desde el cual me convoca esta palabra, ¿no? Esta filiación, que es resolver de manera creativa un problema, ¿no? Entonces no importa con qué medios, no importa qué problema, solo es dar una solución creativa.
Pues bien, vamos a quitarnos aquí este pedestal para que nos vamos acomodando aquí en la cabina de la 99.1. Pues bueno, este encuentro estuvo muy, pero muy interesante. También tenemos un audio de Lilia que nos envió en específico para este programa de Palabras Sonoras y que nos habla de qué le pareció el encuentro. A ratito se los vamos a compartir con ustedes. Y bueno, ahora sí platíquenos. Este fue un encuentro de hacker mujeres, mujeres feministas. Platíquenos, pues bueno, qué es lo que las juntó, qué les motivó a encontrarse como hack feministas. Yes.
Bueno, la idea de la convocatoria era poder encontrarnos a expandir un poco la idea de las posibilidades que tiene Internet y de las afectaciones que se produce tanto en nuestros cuerpos como en los territorios. Normalmente desde los espacios de género y tecnología se ha estado reflexionando en los últimos años en torno a la violencia de género en línea. Es como uno de los temas que principalmente nos ha convocado desde la problemática, pero también como desde la apropiación de tecnologías por trabajar desde ahí. Y en esta oportunidad en realidad nos interesaba como no dejar esos temas de lado, pero sí enfocarnos en otras cuestiones que tienen que ver como con el desarrollo de la propia infraestructura y los grupos y poblaciones y otras formas, digamos, que podría existir para que tuviéramos comunicaciones diversas, ¿no? En ese entorno de Internet, que parece que lo único que puede ser hoy en día es centralizado y monopolizado y de despojo de territorio y de datos personales y de cosas que en realidad no están chidas, para las cuales no fue pensado. Entonces un poco la idea era juntarnos grupos que hacen defensa de territorio y mujeres que hemos estado reflexionando sobre estos temas, tanto desde la tecnología como desde la academia, como desde la propia defensa y uso de las tecnologías. En realidad todas las que participaron tienen perfiles muy diversos, como varios roles en la vida, y nos interesaba mucho poder hacer ese cruce, digamos, de ideas y pensar cuáles son exactamente, entender, digamos, cómo funcionan las tecnologías actuales para saber cuáles son las tecnologías que queremos y cómo queremos construirlas en el futuro o en el presente.
¿Y qué tecnologías queremos, Lucy?
Bueno, justamente el reunirnos fue para debatir, ¿no? Y abrir un diálogo crítico y afectuoso entre nosotras sobre la Internet que como mujeres, que como feministas necesitamos, en cuidado con nosotras, nuestras cuerpas, nuestras emociones y con el medio ambiente también, ¿no? Entonces, en general, debatimos mucho sobre el estado actual de la infraestructura y del despliegue de soluciones tecnológicas a las que tenemos alcance y cómo están disponibles, ¿no? En estos territorios, en este sur global. Entonces, a partir de ese como diálogo crítico, reflexivo, amoroso, sentipensado, que en el que nos abrimos espacio para platicar estas cosas, planteamos muchas alternativas, ¿no? Planteamos propuestas, soluciones, imaginarios, distopias, ficciones, ¿no? Sobre la Internet que puede ser una Internet más respetuosa y que puede darnos espacios de vida más dignos, ¿no? A nosotras y al planeta también, ¿no? A los territorios también. Entonces, por ahí parte también como de la convocatoria del encuentro era llegar también ya con una construcción, como una actividad creativa en texto, en audio, en diversos formatos que nos ayudaran como a pensar, ¿no? Nuestra relación con las tecnologías. Y bueno, a partir de eso generamos como muchos relatos, generamos nuevas narrativas y generamos además nuevas propuestas para pensarnos, ¿no? Nosotras con la Internet con nosotros, nuestros afectos y las afectaciones, ¿no? que tienen con nosotros, que nosotros tenemos con la tecnología. Y bueno, o sea, dialogamos sobre muchas cosas, sobre el uso de recursos, ¿no? El uso de recursos como el agua, el uso de recursos como la energía, cuánta energía se requiere para mantener prendidos los servicios a los que actualmente tenemos acceso, ¿no? Entonces, en torno a estos planteamientos del uso energético, pues sí, debatimos como bastante y propusimos varias soluciones, ¿no? Yo creo que en parte este de esto que les decía, de los trabajos que hicimos antes de llegar, pues también los vamos a publicar como para que se siga abriendo el debate. Más que soluciones, nosotros apostamos por el diálogo, ¿no? Y el debate y las soluciones locales. O sea, no generamos así como narrativas demasiado extensas, ¿no? De cómo debe ser el internet para todos y en el mundo y hacia dónde debe ir. Y, o sea, sí, bosquejamos, como decía el título, este tipo de políticas hacia las que debería ir y dirigirse a internet, pero en general tiene que ver con alternativas que tengan más cuidado en la vida de las personas, que tengan más cuidado en el territorio, en los espacios, ¿no? Que se deje de extraer, por ejemplo, tanto material para satisfacer la demanda de energía. Entonces, no quisiera llegar todavía a conclusiones, porque eso ya es como parte de lo que hicimos hacia el final, pero pues hay sorpresas, ¿no? Parte de los objetivos del encuentro también era generar principios feministas de internet y el medio ambiente, ¿no? ¿Cómo puede ser la internet más cuidadosa y respetuosa del medio ambiente? Entonces bosquejamos por ahí también algunas ideas, ¿no? Al respecto de cómo puede cuidarnos más, cómo podemos cuidarnos más a través de las tecnologías. Pero en general tiene que ver con eso, ¿no? Con usos más racionales y menores de la tecnología, ¿no? O replantear otro tipo de tecnologías.
Este encuentro interesante porque, bueno, vino gente de diferentes partes del país y de otras partes del mundo. Saludos a Margarita, que llegó de Guatemala, me dio mucho gusto saludarla en San Cristóbal. Un saludo para ella, nos está escuchando ahorita en vivo. Pero bueno, este encuentro es muy interesante porque creo que es uno de los primeros, ¿no?, que se da en San Cristóbal. Quizás en alguna otra parte del mundo se habrá dado algún encuentro feminista, pero en Chiapas es el primer encuentro de mujeres feministas que realizó Surciendo.
Sí, como decíamos hace un rato, se vienen como creando espacios de género y tecnología desde hace, no sé decirles cuántos años, pero sí hace unos años. teníamos muchas ganas de hacer un encuentro aquí porque, pues, como colectivo hace varios años también que venimos acompañando procesos de defensa de territorio desde los espacios de comunicación, específicamente de los espacios de internet. Y entonces se nos fue haciendo, en la vida del colectivo, digamos, se nos fue haciendo como muy claro las vinculaciones que existían entre los procesos, los cómo, ¿no? Siempre decimos, los cómo se generan gobernanza y comunidad y colectividad en, o cómo se podrían generar en espacios disque digitales y cómo suceden estos otros espacios más territoriales, ¿no? Entonces, pues con los años lo fuimos viendo eso, ¿no? Como cada vez más juntos. Las coyunturas también han cambiado mucho y eso hizo que tuviera mucho más sentido, digamos, esa unidad. Y nos interesaba mucho hacer un encuentro aquí en Chiapas justo porque hacerlo situado, ¿no? Por hacerlo en un lugar donde efectivamente hay muchos procesos de defensa de territorio, donde las tecnologías atraviesan muchísimo, digamos, esos espacios y sirven para apoyar esas luchas, pero también ha servido como para criminalizar a muchas personas y para hacer como hostigamientos y demás. Entonces, nos gustaba mucho la idea de poder poner todo eso en un mismo lugar y ver cómo, no solo enfocarlo desde los datos, sino también como desde las afectaciones cotidianas y desde, como decía Lucy, desde el tipo de tecnologías y de propuestas que queremos de los propios territorios, que muchas veces tiene que ver con poder entender, sobre todo. O sea, una de las principales intereses, digamos, que teníamos a la hora de convocar este encuentro tenía que ver con poder entender cómo funciona la estructura actualmente, con poder entender quiénes toman las decisiones y por qué, de cómo utilizamos nuestra infraestructura y nuestros protocolos y todas las cosas que utilizamos hoy en internet como si estuvieran dadas y no tuvieran posibilidad de cambio. Y a partir de eso recién poder pensar qué otras posibilidades planteamos desde nuestras realidades. Entendemos que si no conocemos cómo funciona una cosa por dentro, es muy difícil que podamos plantear algo diferente, claro. Algo que no, como decíamos, no queremos, o sea, y como decía, repetía también Lucy recién, no queremos como, la idea no fue plantear como un modelo alternativo. A mí en particular me molesta mucho ese concepto en general para casi cualquier cosa. sino más bien como esta idea de otros mundos posibles, otras posibilidades, otras maneras de, y lo planteamos mucho desde propuestas que fueran dignas para nosotras y nuestros territorios, para nosotras y nuestros cuerpos, para nosotras en este grupo en concreto, digamos, ¿no? Y si eso le sirve a alguien más, genial. Y si no, dialoguemos a partir de eso y veamos qué otra cosa le sirve a otro grupo situado en otro lugar del mundo, digamos, ¿no? Entonces, un poco entiendo que la lógica de no... Bueno, estamos todavía como... Fueron 3 días como súper intensos con un montón de información. Estamos haciendo un montón de análisis de toda esa información. Y la idea es sacar como también materiales concretos para poder abrir diálogo. O sea, no nos interesa llegar a respuestas, nos interesa abrir diálogos y justo que sean elementos que nos sirvan para poder plantear esa discusión y esas conversaciones más bien, y que cada grupo llegue a las conclusiones a las que quiera llegar para ese grupo en concreto. Si coincidimos bien, y si no, en algún punto siempre coincidimos y en otros puntos siempre nos separamos. Eso también es sano.
Hay una compañera que se llama Lili de Tlahuitoltepec, de la radio comunitaria GEMPOG y del colectivo de mujeres radialistas. Y bueno, interesante porque Radio GEMPOG es un espacio para la defensa del territorio en una comunidad que participa en la defensa de su territorialidad, porque pues allá hay proyectos mineros y que están causando afectaciones al medio ambiente y también a la vida de sus pobladores. Vamos a escuchar, les invito a escuchar la entrevista de Lili, que nos habla un poco de esto y de cómo se organiza ella como mujer radialista.
Soy Lilia Pérez Díaz, de la radio comunitaria Mije Jumboj en Tlautoltepec, Oaxaca. Estuve participando en el encuentro Hack Feminista que se realizó en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en donde nos encontramos mujeres de diversas organizaciones, de diversas instituciones, haciendo algo en común, que es hacer comunicación desde nuestros espacios de participación en diversos contextos, en las ciudades, en la zona urbana, en las zonas rurales, en las zonas indígenas. Y en mi caso, hago radio desde mi comunidad. Tenemos una colectiva de mujeres radialistas dentro de la misma radio. Y este encuentro para mí fue muy importante al darnos el espacio para reflexionar en colectiva con las otras compañeras, plantearnos de cómo estamos usando la tecnología, desde quiénes lo estamos, desde dónde lo estamos usando y cómo nos estamos apropiando de estas tecnologías. También si realmente estamos teniendo conciencia de dónde surge, de cómo es el proceso de elaboración de estas tecnologías y si somos conscientes y si somos responsables del uso de ella. Y muchas veces no nos damos cuenta de que estamos teniendo una huella ecológica muy grande al pues ser estas herramientas tecnológicas, al tener un proceso muy largo de elaboración. También tiene un impacto ambiental desde los materiales que se usan para poder tener un celular, el hecho de que en muchos lugares en África se estén desgastando y que se estén estén devastando lugares donde antes habitaban ecosistemas o había un ecosistema muy grande, y ahora solo por la extracción del oro y de otros materiales para tener un celular, para tener una computadora, estamos teniendo este impacto ambiental. Y el hecho de conocerlo, de compartir esta información, de reflexionar qué tan responsables desde cómo lo estamos asumiendo, el pensar nuestros cuerpos como territorios, es una reflexión que compartimos dentro de este encuentro. Para nuestro entorno, para nuestra radio, creo que también es importante irlo reflexionando, ir conociendo dónde se desecha toda la basura electrónica, toda la basura tecnológica, que al final de cuentas, pues todas y todos estamos usando. Muchas veces nos vamos con la idea de estar a la moda, o de tener lo último de la tecnología, pero en realidad no estamos siendo conscientes del daño que estamos realizándole, estamos haciéndole a la Madre Tierra, que aunque estén extrayendo estos materiales en otras regiones, en otras zonas, finalmente va a impactar en nuestras comunidades, ya que todo este impacto, este cambio climático, pues sí nos está llegando. Ahora estamos viendo que en nuestras comunidades hay mucho más calor, está haciendo mucho más calor, los calores son más intensos, las lluvias de pronto pueden ser muy intensas, la cuestión del agua, de la contaminación del agua, ya que pues el ciclo de vaporización, del ciclo de la lluvia del agua, pues finalmente tiene que regresar a nuestra tierra, y esto pues se va contaminando cada vez más, no es algo que esté lejos de nosotras y nosotros, y como repensar cómo estamos queriendo y asumiendo, responsabilizándonos de este uso, y como mujeres pues también somos las que más en los diferentes contextos territoriales, en estos proyectos extractivistas, en estos proyectos de lucha que estamos haciendo como pueblos y comunidades hacia los megaproyectos, hacia los proyectos extractivistas, las mujeres somos más vulnerables, ya que somos las que nos quedamos en casa y somos las que estamos viviendo esta escasez del agua, la contaminación del aire, las enfermedades por las vías respiratorias, y esto pues estamos compartiendo en la radio en donde participo, y como mujer también ir reflexionando cómo queremos cada quien hacer uso de las tecnologías y cada cuánto, por ejemplo, podemos ir cambiando y aprovechar al máximo cada una de las herramientas que tenemos al alcance. Pues esto es lo que me queda de este encuentro, y agradezco a las coordinadoras que me invitaron. Fue un espacio muy rico, muy amigable, el hecho de compartir las experiencias entre varias mujeres, y también ir conociendo entre todas que el manejo del software, de los softwares, o de ir haciendo uso, de apropiarnos y de ocupar estos espacios de uso de las tecnologías, no solo corresponde a los hombres, sino también las mujeres podemos usarlas y tenemos las capacidades, las potencialidades para hacer uso de ellas. Así que invito también a las demás mujeres a que se animen a acercarse. El software libre es un software que no es privativo. El software libre también nos permitiría tener esa libertad de manipular, de hacer nuestros medios desde nuestras comunidades y desde nuestros espacios. Gracias.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras Sonoras. Sonoras.
Palabras Sonoras.
Un saludo a todos los amigos y amigas que nos escuchan por Radio Genpog en Tlahuitoltepec. Gracias, Lili, por habernos enviado tu audio y por haber compartido esta experiencia que tuviste en el encuentro hack feminista aquí en San Cristóbal de las Casas, y también por hablarnos del software libre, algo muy importante de lo cual aprendimos ahí con el amigo Javier Obregón, ahí de Libera tu Radio, del colectivo Libera tu Radio. Pues bueno, Jessica, Lucy, ¿qué les dejó este encuentro? ¿Cómo se sintieron al finalizar? ¿Hubo ahí una fiesta también al final del encuentro. Pero bueno, ¿qué les dejó en su corazón este encuentro?
Harto potente, pues, ¿no? Encontrarnos como estas mujeres como haciendo tantas cosas desde nuestros espacios, ¿no? Como bien escuchamos a la Lili radialista. Saludos, Lili, hasta Tlahuitoltepec. Gracias por asistir y compartir todo lo que compartiste con nosotros, tus conocimientos, tu trabajo con la televisión, con la radio, etcétera, ¿no? Como conocer todas estas mujeres tan potentes, comunicadoras, escritoras, pensadoras, académicas, libreras, hacedoras de software, de código, hacedoras de diseño, etcétera, ¿no? O sea, mujeres como muy poderosas, con mucha trayectoria y experiencia trabajando en el uso, apropiación y difusión de las tecnologías, pues es un encuentro que potenció muchas otras cosas hacia el futuro, ¿no? A seguir pensando estas otras internets posibles, a seguir construyendo nuestros propios medios, como decía la Lili, pero construyendo también nuestras soluciones locales, ¿no? Pertinentes a nuestro contexto, a nuestro espacio y a nuestras necesidades. Entonces dejó como muchas cosas, ¿no? La publicación que ya viene, que seguimos trabajando, un montón de materiales en dibujo para seguir repensando nuestra relación con las tecnologías. Viene el principio feminista que juntas construimos y que por ahí otras compañeras como la Jess y demás que convocaron este encuentro van a seguir sistematizando y afinando. ¿Qué más sigue? Sigue seguir elevando nuestras capacidades técnicas, como lo iniciamos en el encuentro, ¿no? Seguir abriendo fierros, seguir viendo cómo funcionan, seguir haciéndolos funcionar de otra manera y dotándonos de soluciones que nos hagan pensar en otras relaciones, como decía. ¿Y qué más sigue? Pues sigue, pues eso, encontrándonos otras réplicas en que por ahí estamos medio proyectando para Mérida, para Guadalajara, etcétera. Bueno, no vamos a decir mucho. Pero bueno, nosotras vamos a seguir trabajando, ¿no? Desde las virtualidades territoriales que nos unen, siguiendo articulando trabajo virtual y físico, ¿no?
¿Dónde se les puede localizar? ¿Contacto, página electrónica, redes sociales que no tienen sus redes sociales de alternativas también? Entonces, si nos puedes contar dónde podemos saber más del hack feminismo, Jess.
Bueno, somos muy fáciles. Todos los espacios digitales en los que estamos somos @surciendo, todo con S. Así que eso es como muy fácil. Andamos en las redes sociales privativas y luego en las libres como Mastodon y Diáspora. Y tenemos un canal de Telegram. Somos muy de correo electrónico, nos gusta mucho la vieja escuela del correo electrónico. Así que es muy fácil encontrarnos por ahí también. Y en realidad hay varios colectivos de Latinoamérica y del resto del mundo, pero bueno, intentamos relacionarnos más con colectivos y procesos de Latinoamérica que intentamos referenciar en nuestra página y en cada sábado escribimos un boletín de una manera muy particular, un boletín de información que llamamos Sábado de Común Denominadores, y ahí intentamos referenciar siempre a grupos y colectivos de por aquí que hagan tanto como pensamiento en torno a la tecnología crítica, como colectivos específicos de género y tecnología que estén trabajando por aquí. Así que en la página van a encontrar como muchas de esas referencias. Y pues por aquí estaremos. De vez en cuando se nos ocurre hacer un taller más público, de vez en cuando se nos ocurre hacer alguna plática. Cada mes tenemos una proyección en Kinoki, el último martes de cada mes, como hoy. De aquí nos vamos para allí. Así que, pues eso.
Pues muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar en Palabras Sonoras. Y bueno, ¿algo más que quieran agregar?
Gracias, saludos a todas las chicas que asistieron al taller, al Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir por apoyar esta iniciativa y la construcción de la propuesta misma, a Paula Ricaurte, que también fue parte de las convocantes, y a todas y cada una de las compañeras de México y más allá que asistieron. No digo todos sus nombres porque sería feo que me falte una, pero a todas, gracias por estar y gracias por construir estas nuevas posibilidades juntas.
Pues bueno, esperamos que puedan participar en otro programa de Palabras Sonoras, seguir hablando de esto que es un tema muy, muy interesante. Y pues bueno, les invito a que pasemos a escuchar la columna de Gaby que nos habla de las vacaciones de verano.
Voces ensortijadas. Vacaciones de verano. Al fin llegó la fecha que Cecilia esperaba con ansias, la de su periodo vacacional. esta vez lo aprovecharía al máximo. Así se lo había propuesto. Justo tenía un par de meses de haber concluido sus estudios de maestría y ahora también tenía los fines de semana libres. Quiso planificar sus actividades en un cronograma para poner qué haría en sus 2 semanas de descanso. Contactó a sus amistades. Se le ocurrió que podrían hacer un viaje corto y así convivir. Solo coincidió en las vacaciones con Lauro, pero estaba de viaje fuera del estado. Cecilia desistió de hacer ese cronograma. Más bien, dejó que su periodo de descanso pudiera fluir sin que se presionara con el querer disfrutar cada instante. Sería uno de sus retos y estaba dispuesta a intentarlo. Las 2 semanas transcurrieron volando, tal cual pasa el tiempo cuando ya somos personas adultas. Justo el fin de semana previo al término de sus vacaciones, después de haber comido con su familia, se regaló un rato para concluir el libro que estaba leyendo, Borderlands, La Frontera, de Gloria Anzaldúa. Cerró el libro. La tarde caía y los rayos veraniegos se dejaban sentir. Había degustado esa lectura como un postre delicioso que no se quiere terminar por el grato sabor que ha dejado. Sintió el gusto de hacer un recuento de lo que había hecho en sus vacaciones. Comenzó a enumerar. Disfrutar más momentos con su familia, salir a comer o cenar con sus amistades, ir al mercado sin las prisas cotidianas, ir por las tortillas, cocinar los postres que le gustaba hacer, dormir un poco más temprano, quitar la maleza de los árboles, regar las plantas y sembrar nuevas, contemplar los atardeceres, leer por placer, escuchar el canto de los pájaros en las mañanas y las tardes, disfrutar escuchar el silencio de las mañanas y la noche, el arrullo de la lluvia, salir a sus caminatas matutinas, entre tantas cosas más, de las que son tan cotidianas, pero que por el incesante ritmo en la vida, en ocasiones se dejan de hacer con el gusto y la dedicación, como si fuera la primera vez. Cecilia se percató que había logrado su objetivo. Cada una de las actividades realizadas fueron con amor. Todas fluyeron y el tiempo le alcanzó para llevarlas a cabo. Sin duda, su corazón estaba contento por el disfrute de sus vacaciones de verano.
Pues bueno, se cumplen 4 años, están cumpliendo 4 años de injusticia por el caso Narvarte. Es algo que sucedió en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Se refiere al homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, la activista Nadia Vera, la modelo Mile Virginia Marín, la maquillista Yesenia Quiroz y la trabajadora doméstica Olivia Alejandra Negrete en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Esto ocurrido el 31 de julio del 2015, y esto lo decimos porque en pocos días se van a cumplir 4 años de este multihomicidio. De acuerdo con la organización Artículo 19, la investigación del caso Narvarte está llena de irregularidades, deficiencias humanas, manipulación política de la información y un total desinterés por llegar a la verdad y resarcir el daño. Este jueves, 1 de agosto, Artículo 19 invita a una presentación en la Casa LAM de la Ciudad de México, que se va a llevar a cabo una presentación de la plataforma de memoria del caso Narvarte. En esta presentación de la plataforma de la memoria del caso Narvarte van a participar familiares de las víctimas, la periodista de la revista Proceso Sara Pantoja, la investigadora del ITAM Lucía Melgar, y David Peña Rodríguez, coordinador jurídico del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social. Recuerden, Ciudad de México, 1 de agosto, Casa LAM, estará esta presentación organizada por el artículo 19, y cerramos este programa de palabras sonoras con el programa número 3 del caso Narvarte, realizado por artículo 19.
Matar en México cada vez parece más normal. las autoridades encargadas de procurar justicia refuerzan la idea al omitir investigaciones a fondo para saber no solo quién mata, sino para qué y quién está detrás de la muerte. Porque eso, dicen, es una exquisitez. Este es el caso de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y su desempeño en el caso conocido como el homicidio y los 4 feminicidios de la colonia Narvarte, ocurrido el 31 de julio de 2015, cuando fueron torturadas y asesinadas la modelo de nacionalidad colombiana, Mile Virginia Martín, la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, la maquillista Yesenia Quirós, la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa.
Más allá de la estigmatización y revictimización que se generó a su alrededor, antes de morir, las víctimas tenían una historia, preocupaciones, sueños, una vida. ¿Quiénes y cómo eran? ¿Cómo llegaron al departamento 401 del número 1909 de la calle Luz Aviñón?
Por el derecho a la verdad, artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, presenta
una investigación sobre el caso del homicidio y los 4 feminicidios de la colonia Narvarte.
Este proyecto es posible gracias a Fondo Canadá para iniciativas locales
y Open Society Foundations.
Este podcast se basa en gran parte en la investigación realizada para Artículo 19 por la periodista Sara Pantoja. A 4 años de los feminicidios de Alejandra Negrete, Mile Virginia Martín, Yesenia Quirós, Nadia Vera y el homicidio de Rubén Espinosa, la autoridad solo ha detenido, bajo procesos irregulares, a 3 sospechosos de los que apenas uno tiene sentencia, aunque impugnada. Peor aún, no ha agotado las principales líneas de investigación del móvil, libertad de expresión y derecho a la información, y narcotráfico y trata de personas. Tampoco ha ido más allá para dar con él o los autores intelectuales, porque eso es una exquisitez, como les dijo Marco Reyes, el entonces fiscal central de investigación para la atención del delito de homicidio a la defensa de los familiares de las víctimas, según contó Leopoldo Maldonado, abogado coadyuvante de la familia de Rubén Espinosa y subdirector de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. La investigación en el caso Narvarte es ilustrativa de cómo se procura y se administra la justicia en la capital mexicana, con múltiples deficiencias humanas y metodológicas que pisotean el debido proceso y los derechos humanos, la manipulación política de la información y un total desinterés por llegar a la verdad y resarcir el daño. De comprobarse la segunda línea de investigación mencionada, también podría ser un indicio de uno de los grandes problemas que padece no solo la capital, sino el país entero. La operación de grupos de la delincuencia organizada en total impunidad, así como la indefensión y el peligro bajo los que viven y trabajan los periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Bajo este escenario, el derecho a la verdad de las familias afectadas no se ha garantizado. Y por el contrario, el mensaje político que la autoridad envía es que se debe aceptar la muerte como parte de lo que ocurre en la ciudad y pasar de largo la existencia de una maquinaria para matar que vive siempre en la impunidad, de una estrategia de olvido que anula la exigencia de verdad y justicia. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la Recomendación 4/2017 por la omisión de investigar con la debida diligencia y perspectiva de género los feminicidios de la modelo Mile Virginia Martín, la maquillista Yesenia Atsiri Quirós Alfaro, la ayudante de limpieza Olivia Alejandra Negrete Avilés, la defensora de derechos humanos Nadia Dominique Vera Pérez y el homicidio del periodista Rubén Manuel Espinosa Becerril.
En relación con los hechos ocurridos el 31 de julio de 2015, la comisión logró documentar y constatar diversas omisiones relativas a investigar, con la debida diligencia y perspectiva de género, en los feminicidios y el homicidio ocurridos en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, además de acciones que han violentado los derechos humanos de las familias de las víctimas y de las personas agraviadas por los hechos. Durante la presentación de esta recomendación, la ombudsperson capitalina, doctora Perla Gómez Gallardo, expuso que las autoridades señaladas como responsables fueron la Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Este organismo acreditó la violación a los derechos humanos de debido proceso y debida diligencia en relación con el derecho a defender, derechos humanos y el derecho a la libertad de expresión, a la verdad, acceso a la justicia, a la integridad personal en relación con la memoria, la honra y la dignidad y el de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. La titular de este organismo detalló que durante la investigación se realizaron diversas acciones para documentar el caso, consistentes en solicitudes y recopilación de información, informes a las autoridades involucradas como responsables, entrevistas a personas relacionadas con los hechos, consulta y seguimiento de las diversas averiguaciones previas y causas penales, visitas in situ y acompañamientos a las y los familiares en distintos momentos procesales. La entonces presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal indicó que en los casos de feminicidios, los cuales ascendían a 7 por día a nivel nacional, se debe asegurar una debida sustanciación del procedimiento con perspectiva de género y un adecuado seguimiento de estándares internacionales para que, entre otras, se eliminen los estereotipos y discriminación por razón de género en los procesos de investigación y no se conviertan en ejemplos permisivos que den un mensaje erróneo a la sociedad. En el mismo sentido, respecto a los delitos relacionados con violaciones de derechos a periodistas y personas que ejercen su libertad de expresión, así como aquellas que ejercen su derecho a defender derechos humanos, resulta fundamental garantizar la debida diligencia y el acceso a la verdad de los hechos, que permita a la sociedad el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, pilares fundamentales para la democracia.
¿Cómo seguir después de una pérdida de este tamaño? ¿Cómo enfrentarse a la impunidad y a la falta de verdad? Los familiares de las víctimas se preguntan cada día cómo es posible vivir con el dolor, siempre recordando la vida. Mirta Luz Pérez Robledo, poeta y madre de Nadia Vera, escribió un bellísimo poemario que le dedicó a su hija, recalcando que más allá de la muerte existe el amor.
Dicen que cuando dicten sentencia, una calle para tu nombre reparará el daño, pero yo quisiera una calle donde tú y yo camináramos juntas. En aquel pueblo nuestro camináramos juntas, riéndonos, platicando con aquellas palabras solo nuestras que exportábamos a los habitantes de otras ciudades que se ganaban nuestro corazón. Una calle para tu nombre no reparará el daño en este país de sombras. Tendría que ser una calle donde una mujer pudiera caminar segura. Tendría que ser una calle donde cualquier persona pudiera caminar de noche sin sentir miedo. Tendría que ser una calle como un libro, un lugar seguro. Una calle para reparar el daño es inexistente lugar en este país de sombras perdidas. Este podcast continuará.
Boca de polen, Red de Comunicadores presentó
Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.